Tres cuerpos en una casa, cuatro más en la calle. Nadie lo vio venir, nadie supo qué lo rompió. Pero cuando Eric Borel terminó su recorrido, dejó un pueblo en shock y a toda Francia preguntándose cómo un chico de 16 años pudo hacer algo tan monstruoso. La historia comienza en Solliès-Pont, un pequeño y tranquilo pueblo en el sur de Francia, cerca de Toulon. Es agosto de 1995. El calor veraniego se siente pesado. Las calles están tranquilas y muchos residentes disfrutan los últimos días de vacaciones antes del inicio del nuevo curso escolar. Entre ellos vive Eric Borel, un joven de 16 años. A simple vista, parece un adolescente más. Delgado, de rostro serio, cabello oscuro. No tiene muchos amigos y no parece buscar tenerlos. Habla poco. Sus compañeros del Instituto Técnico de Toulon lo describen como reservado, inteligente, con un aire casi invisible. Algunos lo han visto sonreír, pero es raro. La mayoría ni siquiera puede decir que lo conozca. Vive en casa con su madre, su padrastro y un medio hermano menor. Su padre biológico está fuera de escena desde hace tiempo. Su familia es católica, conservadora, muy estricta. El hogar de Eric no es un lugar feliz. Es un sitio donde las reglas se imponen con frialdad y los castigos son frecuentes. Su madre, Marie-Jeanne Parenti, es una mujer dura, intransigente. Tiene un carácter controlador que muchos describen como castrante. Sus vecinos y conocidos dicen que era devota, pero con un temperamento agresivo. Cualquier mínima falta se convertía en una escena. Su padrastro, Yves Bichette, un exmilitar, tampoco parece un modelo de afecto. Y con su hermano pequeño, el trato es más bien distante. Eric no tiene a nadie con quien hablar, ni en casa ni en la escuela. Pero eso no significa que su mente esté vacía. Eric tenía sus costumbres. Se levantaba temprano, comía en silencio, pasaba largas horas en su habitación. Sus notas eran buenas, destacaba en algunas materias, especialmente en física y matemáticas. Pero en lo social, era un fantasma. A veces hablaba con un par de chicos de clase, pero no salía con ellos. No iba a fiestas, no participaba en deportes. Su vida se reducía a su casa, el colegio técnico y su mundo interior. Lo que muy pocos sabían era que Eric estaba obsesionado con las armas, los militares y la muerte. Tenía libros sobre guerras, sobre el ejército francés, y coleccionaba recortes de prensa sobre conflictos armados. Admiraba a los soldados, a los francotiradores, a los hombres de acción. De niño, había soñado con ser militar, pero a medida que pasaba el tiempo, su interés por lo militar se volvió oscuro, casi mórbido. Su mente, encerrada en el silencio, empezó a llenarse de pensamientos oscuros. Y en algún momento de ese verano de 1995, Eric Borel dejó de ser un adolescente común. Empezó a planear algo. Hay señales. Siempre las hay, pero son sutiles. Un profesor lo escucha hablar una vez sobre acabar con todo. Otro alumno recuerda que Eric, en tono frío, mencionó que si mataba a alguien, lo haría rápido, sin dudar. Pero nadie lo tomó en serio. ¿Quién podría imaginar algo tan extremo viniendo de un chico callado y aplicado? Lo cierto es que Eric comenzó a acumular rabia, una furia interna que tenía nombre y dirección, su madre. La veía como la causa de su infelicidad, como la carcelera de su vida. La odiaba, no con un odio impulsivo, sino con un resentimiento envenenado que crecía cada día. En sus escritos, porque Eric llevaba un diario, dejó claro que quería liberarse de ella, que soñaba con escapar, pero también hablaba de muerte, de redención a través de la violencia, de llevarse consigo a los que lo despreciaban, a los que no lo entendían. Y en algún punto entre la frustración, el abandono emocional y la idealización de la violencia, Eric tomó una decisión que marcaría su nombre para siempre en la historia criminal de Francia. El 23 de septiembre de 1995, Eric Borel tomó un rifle y un martillo. No improvisó. Sabía lo que iba a hacer. Sabía a quién iba a matar. Y sabía que no pensaba detenerse ahí. Antes de que el sol saliera en Solliès-Pont, Eric ya había comenzado su masacre. Y lo que hizo en las siguientes 24 horas helaría la sangre de un país entero. Es viernes 22 de septiembre de 1995. En la casa familiar de Solliès-Pont no hay señales de lo que está por venir. Eric pasa la tarde como de costumbre, en silencio, sin generar disturbios. Tal vez cena con su madre, su padrastro y su hermano. Tal vez no. Hay detalles que nunca se sabrán del todo. Lo que sí es claro es que esa noche fue la última que su familia estaría con vida. Eric ya había tomado su decisión. Había dejado listo un rifle 22 que pertenecía a su padrastro y un martillo, no una pistola, no un cuchillo. Un martillo, una herramienta que requiere cercanía, fuerza, sangre fría. En algún momento de la madrugada, entre las 3 y las 6 a.m., Eric comienza su matanza. Yves Bichet, exmilitar, dormía en su habitación. No tuvo tiempo de defenderse. Eric entró y lo atacó con el martillo. Le destrozó el cráneo con violencia. El golpe fue brutal. Según los informes forenses, la víctima probablemente murió al instante. Eric había iniciado su masacre sin titubeos. Yves era tal vez el único obstáculo físico en la casa. Un hombre adulto, con entrenamiento militar. Por eso fue el primero. Eric lo eliminó mientras dormía, en silencio. Después, se dirigió a la habitación de Jean-Yves, su medio hermano de 11 años, un niño. Durmiendo, Eric no dudó. Lo mató con la misma herramienta. No usó el rifle aún. El martillo seguía siendo el arma elegida. Cercano, personal, cruel. Algunos informes apuntan a que el niño pudo haber despertado segundos antes de morir, pero es imposible saber con certeza. Lo que sí se sabe es que su cuerpo quedó allí, inerte, en su cama. La última fue Marie-Jeanne Parenti, su madre, la figura más temida y odiada en la mente de Eric. Con ella, usó el martillo también. Tal vez durmiera. Tal vez escuchó algo. Tal vez intentó gritar. Pero no tuvo ninguna oportunidad. Eric la mató con una violencia extrema. No fue un ataque rápido, fue una ejecución prolongada. Según la investigación, su madre recibió más golpes que el resto. Como si la rabia contenida durante años se descargara en ese instante. Fue un asesinato impulsado por resentimiento, por odio acumulado. Al amanecer, la casa estaba en silencio. Pero el silencio era distinto. Era denso, pesado. Tres cuerpos yacían dentro. Eric había terminado la primera fase de su plan. A los 16 años, había matado a su familia con una sangre fría escalofriante. ¿Qué hizo después? Se duchó, se cambió de ropa, se lavó las manos, limpiamente, como si nada hubiera ocurrido. En sus escritos posteriores se descubriría que había planeado esa parte. Que no tenía ninguna intención de ocultar los crímenes, pero sí de estar presentable para lo que vendría después. Antes de salir, Eric escribió una nota. En ella hablaba del fracaso de la sociedad, del sufrimiento, de que su madre lo destruía por dentro. No pedía perdón, no buscaba comprensión, solo dejaba constancia de su rabia, de su vacío y de su determinación. Era clara una cosa. Eric Borle no pensaba detenerse ahí. No se trataba solo de una masacre familiar. No era una venganza doméstica, era un estallido, un derrumbe. Con el rifle en la mano y una pequeña mochila, salió por la puerta principal y desapareció del vecindario. Nadie lo vio. Nadie escuchó los asesinatos. La familia Borel parecía dormir plácidamente esa mañana. Pero lo que estaba por venir sería aún más sangriento. A pie, Eric comenzó a recorrer unos 10 kilómetros hacia la ciudad de Quers, donde vivía un amigo suyo, Alan Guillemet. Para entonces, el sol ya iluminaba la carretera. Eric caminaba tranquilo, con el rifle escondido y una expresión neutra. Nadie podía imaginar que ese adolescente, delgado y callado, ya había matado a 3 personas, y que estaba a punto de seguir matando. Después de matar a su familia en la madrugada del 23 de septiembre de 1995, Eric Borel caminó durante más de 2 horas, bajo el sol de la Provenza, hasta llegar al pueblo vecino de Quers, a unos 10 kilómetros de Solliès-Pont. Llevaba su rifle calibre 22, un arma ligera pero letal, junto con 40 cartuchos y un cuchillo en la mochila. También llevaba dinero en efectivo, papeles y algunos objetos personales. Parecía preparado para algo más que una simple huida. Tenía un objetivo claro en mente: la casa de su mejor amigo, Alan Guillemet, de 17 años. Según se supo después, Alan era de los pocos con quienes Eric mantenía una relación relativamente cercana. Compartían algunas ideas, intereses y conversaciones sobre lo militar, pero no hay pruebas de que Alan tuviera conocimiento alguno del plan. Para él, Eric era simplemente un chico raro, algo solitario, pero nada más. Eric llegó a la casa alrededor de las 8:00 de la mañana. La familia Guillemet aún estaba en casa: Alan, su madre, su padrastro y su hermana. Lo que sucedió a continuación fue repentino y despiadado. Eric entró en la casa armado y mató primero a Alan, su supuesto mejor amigo. No se sabe si hubo palabras antes del disparo. Lo mató con el rifle, de forma rápida, sin vacilar. Luego se dirigió al resto de la familia. Disparó contra Jean-Michel, el padrastro, y luego contra Arlette, la madre. Ambos murieron en el acto. Finalmente persiguió a Aline, la hermana menor, quien intentó huir por el pasillo. Le disparó también. La bala impactó en el abdomen. La joven murió poco después. En cuestión de minutos, cuatro personas habían sido asesinadas dentro de esa casa. La escena fue brutal. Balas, sangre, cuerpos. El mismo patrón de frialdad, sin señales de lucha, sin gritos escuchados por los vecinos. Tras esto, Eric se tomó unos minutos dentro de la vivienda. No tenía prisa. Revisó el interior, caminó con calma, cargó más munición. No dejó ninguna nota esta vez, tampoco robó nada. A las 8:30 a.m., salió de la casa armado, tranquilo, y comenzó a caminar por las calles de Quers, rifle en mano. Lo que siguió fue una sucesión caótica y aterradora de asesinatos al azar. La primera víctima fue un conductor de camión, detenido en una intersección. Eric lo miró, apuntó y disparó sin motivo aparente. El hombre murió en su asiento, con la puerta del camión aún abierta. Minutos después, disparó a un peatón que cruzaba la calle. Luego, a una mujer que esperaba en una parada de autobús. Las víctimas eran elegidas al azar, sin conexión alguna entre ellas. El pueblo entró en pánico. Los disparos finalmente alertaron a los residentes. Gente comenzó a correr, a esconderse en sus casas. La policía local fue alertada rápidamente, pero no podían ubicar al tirador. No sabían si era uno o varios. Lo único claro era que había cadáveres en diferentes puntos del centro del pueblo. Eric avanzaba a pie, como si estuviera en una misión. Apuntaba con precisión, no disparaba en ráfagas. Cada tiro era calculado. Muchos sobrevivientes dirían después que el asesino caminaba como si no sintiera nada. Impasible, inexpresivo, casi como un soldado entrenado. A las 9:00 a.m., la policía logró establecer un cerco en la zona cercana a la plaza central. Varios patrulleros comenzaron a cerrar calles. La gente se refugiaba tras puertas y persianas. El centro de Quers estaba vacío, desolado, salvo por un chico armado que seguía matando. Eric disparó contra una tienda, luego contra un vehículo que intentaba escapar. Uno de los proyectiles alcanzó a un conductor, que quedó herido, pero logró sobrevivir. Cuando vio que el cerco policial se cerraba y que su munición estaba casi agotada, Eric tomó su última decisión. Caminó hacia un callejón lateral. Se sentó en el suelo junto a una reja metálica y se disparó en la cabeza con el rifle. Murió en el acto. Eran aproximadamente las 9:15 a.m. El terror había durado menos de una hora, pero el saldo fue devastador. En total, entre Solliès-Pont y Quers, Eric Borel había asesinado a 14 personas, incluyendo a su madre, su padrastro, su hermano, su mejor amigo y miembros de la familia Guillemet. Además, dejó varios heridos, uno de ellos en estado grave. Su cuerpo fue encontrado por la policía poco después, aún con el rifle entre las piernas. No dejó una nota final. No hubo despedida, solo muerte. Cuando la policía de Quers llegó al cuerpo de Eric Borel, tirado al lado de un portón metálico con el rifle aún en sus manos, no sabían aún a quién habían encontrado. Tenía rostro de adolescente, vestía con normalidad, y salvo por el arma, no parecía un criminal. En ese momento solo sabían que el tirador estaba muerto y que la pesadilla parecía haber terminado. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Lo primero que intentaron fue identificarlo. En sus bolsillos llevaba una credencial de estudiante, algo de dinero, una pequeña libreta y algunos objetos personales. Pronto confirmaron que se trataba de un joven llamado Eric Borel, 16 años, alumno del Liceo Técnico de Toulon. Lo que no encajaba era todo lo demás. ¿Por qué un estudiante tranquilo había matado a 14 personas? ¿Y por qué nadie había visto venir algo así? Las escenas en Quers eran caóticas. Ambulancias, policía, gendarmes, prensa. Los cuerpos aún yacían en el suelo, cubiertos con mantas. Las autoridades acordonaron toda la zona mientras comenzaban los primeros peritajes. La cifra de muertos se confirmaba. 11 en Quers, más 3 en otra localidad, aún sin detalles. Fue entonces cuando la policía descubrió que Eric no vivía en Quers-Pont, su domicilio, estaba en Solliès-Pont, y la dirección correspondía a una vivienda particular donde, supuestamente, vivía con su madre, su padrastro y su hermano menor. La patrulla enviada a Solies Pond llegó poco después del mediodía. Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron la puerta cerrada, sin señales visibles de violencia desde afuera. Tocar el timbre, golpear, gritar, no produjo respuesta. Lo que vieron al asomarse por la ventana fue otra escena de horror. Dentro de la casa estaban los tres cuerpos. En la cama principal, el padrastro, Yves Bichette, yacía muerto, con heridas contundentes en el cráneo. En la otra habitación estaba el hermano pequeño, Jean-Yves, de 11 años, también muerto, en su cama. Y en una tercera estancia, la madre, Marie-Jeanne, con señales evidentes de múltiples golpes. Todos habían sido asesinados brutalmente, presumiblemente con un martillo. La escena no dejaba dudas. El mismo adolescente que había matado a 11 personas en Cuers había comenzado la matanza en su propia casa. Éric Borel era ahora oficialmente el autor de uno de los asesinatos múltiples más atroces en la historia moderna de Francia. En su habitación, la policía encontró algo más revelador, un diario manuscrito. Allí, Éric escribía pensamientos oscuros, reflexiones sobre la vida, el odio hacia su madre, su frustración con el mundo. Hablaba de cómo se sentía humillado, encerrado, controlado. Decía que no soportaba más a su madre, que ella lo destruía psicológicamente, que lo trataba como a un prisionero. La culpaba por todo, por su aislamiento, por su dolor, por su odio hacia la vida. En el diario también mencionaba la idea de que la única forma de liberarse era destruyendo todo lo que lo ataba. No hablaba específicamente de matar a inocentes, pero sí de romper con el mundo, de una salida violenta. Uno de los pasajes más perturbadores decía: «Mi vida no tiene sentido si no puedo elegir cómo termina. El ruido de las armas será lo único que me escuche realmente». Éric Borel fue enterrado en silencio. No hubo ceremonia pública. Las familias de las víctimas organizaron funerales por separado. Las casas de Cuers y Solies Pond fueron vendidas. La madre fue enterrada en un cementerio de la región, junto al padrastro y el hijo menor. El nombre de Éric quedó tachado de las lápidas. El caso fue citado durante años en estudios de criminología y documentales. Se convirtió en ejemplo de cómo el silencio puede esconder una presión letal. Nadie lo vio venir porque nadie quiso mirar de cerca. Lo que ocurrió en esas 24 horas fue el resultado de años de acumulación en la sombra. Éric Borel no dejó testigos, solo cuerpos, un diario y muchas preguntas sin respuesta.